En Radio Puerto,
El Puerto Taurino, con Manolo Herrera.
Aficionados, aficionadas, muy buenas tardes y bienvenidos un viernes más al Espacio Cultural Taurino de Radio Puerto en el 107.8 de la frecuencia modulada. Nos estamos liando ya los capotes de paseo para iniciar ese paseillo en las ondas mágicas de la radio para llegar a todos ustedes con un interesante programa que hemos preparado para el día de hoy. Arrancamos septiembre, pero último mes de la temporada taurina española, y lo hacemos saludando a nuestro compañero Manu Femenía, recién llegado de Linares.
Buenas tardes, Manolo, y buenas tardes a toda audiencia de Radio Puerto.
Para arrancar el paseillo necesitamos siempre que suenen los clarines. Hay amigos que aún sin estar, siempre están, porque la persona puede fallecer, morir, irse, pero el recuerdo, las anécdotas y los amigos que deja siempre estamos. Hace ya mucho tiempo, allá por 2006 se nos fue a un amigo, un torero del puerto, por tierras venezolanas, pero siempre dejó amigos y siempre intentó juntar a sus amigos. Siempre escuché hablar de él con admiración y con respeto, con educación, anécdotas de mujeres robadas, de trajes perdidos y de mil y un viajes, anécdotas de la vida cotidiana y de la vida de dos toreros juntos. Al parecer, él de mí también escuchaba hablar del amigo del puerto, que siempre estaba, de esos amigos del puerto, no solo de Uy y mí, sino de muchos que estaban aquí. Pero nunca nos conocimos, nos separaba muchos kilómetros. Pero el amigo fallecido en 2006 siempre quiso que nos conociéramos, y así fue, nos conocimos. Estuvimos, disfrutamos de esta ciudad de los 100 palacios, paseando por sus calles, visitándote, porque fuimos a visitarte, estuvimos junto a ti, hablamos y te conversamos allá en ese barrio alto, en ese junto a la ermita de Santa Clara, estuvimos contigo hablándote. Pero luego estuvimos haciendo la mejor ruta que se puede hacer en el puerto. Visitamos los palacios, nuestras calles, nuestras plazas, visitamos nuestras iglesias, pero también visitamos nuestros templos. Los templos de Obregón, de Herbeti y de Paco Ceballos. Y en cada uno alzamos nuestra copa de vino del puerto, de nuestro vino fino, para decir que gracias a ti nos hemos conocido. Conocí a Pelusa, el amigo americano, el banderillero, el apoderado de Víctor Manuel Coronado en América. Y tuve el honor, Víctor, allí donde estés y si me escuchas, tuve el honor de enseñarle tu ciudad. Espero que estés agradecido, que le haya gustado y que haya honrado una vez más tu nombre y tu memoria. Bueno, arrancamos este primer mes de septiembre. Manu, buenos días.
Buenos días.
Bueno, buenas tardes ya.
Bueno.
Lo vamos a decir, estamos grabando.
Sí, claro.
Este programa de hoy es grabado. Por problemas personales tenemos que grabar y hemos estado grabando.
Nada, y de lujo otra vez aquí.
Que...
Bien, una temporada bien bonita y bueno, todavía nos quedan los últimos coletazos, pero vamos, maravillosamente, yo me estoy pegando.
Tú estás haciendo las
taurina.
Oye, Morante en Linares no pudo ser.
No pudo ser.
O no quiso ser.
Yo creo que un poquito de las dos cosas. Creo que faltó ese amor propio al torero y también la ganadería no funcionó, su lote un poquito... Pero eso, pero bueno, la expectación fue increíble, el 75 aniversario de la muerte del gran maestro Manolete, un ambientazo en la plaza y lo que no le vimos a Morante, pues mira, le vimos a Curro Díaz con esos detalles toreros y también vimos el valor siempre seco que tiene Rafaelillo delante de estos encaches minoritarios que ponen más a prueba a los toreros que los demás.
Bueno, y tú que has pasado del pañuelo verde de pedir toro grande a seguir a Morante, ¿o cómo se dijera?
No sé, la metamorfosis. Es que Morante tiene la virtud de, ya lo escribió Stevenson, ¿no? El Dr. Jekyll o Mr. Hyde, o te sale el genio. Hombre, a mí siempre me gustó Morante. Lo que no entendía era esa, digamos, espantada cuando no le gustaba el toro, y sin entenderlo, obviamente. Pero sí es verdad que cuando se queda quieto y los vuelos de la muleta llevan al toro, creo que ahora mismo no hay un torero... incomparable. Y además también la suerte de seguirlo ahí, porque es que coincidió que cuando voy a los sitios torea él, que también, que no he buscado a lo mejor el sitio exacto, que ya tenía de antemano el lugar para ir, digo, ya veré cuál veo, y ha tocado Morante, pero sí, hombre, y tengo la suerte de que estaré en Valladolid también viéndolo.
Bueno, te va haciendo la ruta poco a poco.
Totalmente, morantista total, ¿no?
Mira, ahora vamos a saludar al hombre del cual yo hablo en nuestra editorial.
Sí.
Tuve el honor, y siempre gracias a Víctor Manuel Coronado, de escuchar mucho hablar de él, de escuchar anécdotas, vivencias, como he dicho. Pero también tuve el honor el pasado miércoles de ser la persona que le enseñara la ciudad de Víctor, donde Víctor nació, donde Víctor se crió, donde Víctor jugó y donde Víctor soñaba con ser torero y consiguió ser torero. Ese es Gustavo Jiménez Pelusa, como se le conoce en el mundo del toro. Es de Lima, es de Perú y lo tenemos al otro lado del teléfono. Gustavo, buenas tardes, amigo.
Buenas tardes, Manolo. Muchas gracias por el detalle de poder yo expresarme a través de tu emisora. Acá estoy en España, gracias a Dios.
Estás ahora en otra tierra mágica, ¿no? En esa tierra del embrujo granadino, ¿no?
En Granada, sí. Tengo la suerte de haber podido llevar a un torero representar a mi tierra en Perú, que es Nicolás López, el Nico. Y me ha abierto la puerta de su casa y de su corazón. Y aquí estoy en Granada.
He dicho antes que gracias a Víctor nos hemos conocido siempre, sin conocernos físicamente. El pasado miércoles nos conocimos ya en persona. ¿Y qué significó para Pelusa? ¿Y Pelusa qué significó para Víctor Manuel Coronado?
Bueno, la verdad que es una pregunta donde me emociona tanto, porque Víctor para mí... aparte de ser un buen amigo, un buen profesional, me dio ese saborcito de poder representar a un torero. Entonces, Víctor fue una de las primeras personas, o bueno, la primera persona que yo tuve la suerte de poder representarlo en mi tierra. Víctor, para mí es todo, se podría decir, porque me enseñó muchas cosas, del toro y aparte cómo se puede caminar por la vida, ¿no? Porque tenía una línea bien, bien derecha y bien definida. Entonces, Víctor, donde se encuentre, sabe de lo que estoy hablando, porque he tenido bastantes cosas bonitas con Víctor.
Yo he participado de los 4 homenajes y atrachos que en su ciudad, he participado en 3, he tenido suerte de ser la voz de 3, y yo siempre decía una cosa, pero veía que la gente me miraba como diciendo, este está... metiéndolo un poquito rollo aquí para engrandecer a Víctor, pero yo, ahora tú que lo has vivido con él, Víctor tiene una calidad humana con el pueblo americano, con Perú, con todos los pueblos, ¿no? Porque siempre estaba con los orfanatos, con los niños, ¿no?
Sí, Víctor ha sido un ser humano espléndido, de verdad, maravilloso. Para mí, yo lo considero una persona a uno, como decimos en Perú, porque tenía un corazón enorme. Y yo creo que te conté el detallazo que tuvo con un niño ahí en mi pueblo, en el pueblo de Coracora, en Perú. Y eso no se lo he visto a nadie, ¿no? Yo no se lo he visto a nadie. Y él, a ojo cerrado, dijo, Peluta, haz esto. Yo fui y lo hice y no veas. Eso fue algo grandioso, que le salió de él, del alma, ¿no?
¿Nos lo puede contar, Pelusa, ya para todos los oyentes que lo escuchen de tu propia voz?
Bueno, el día de la primera corrida de Coracora se cayó un palco. Allá en Perú, las plazas de toro, algunas son de palo y las fabrican, bueno, tienen el anillo y los tendidos lo hacen de palo. Entonces ese día la mala suerte para esta criatura se cayó de un palco, ya que una tabla andaba mal clavada, seguro. Entonces esta familia era de pocos recursos económicos. Entonces llegó al oído de Víctor, porque se murmuraba mucho que el chico estaba pasando un momento muy malo en el hospital. Y entonces Víctor dijo, ¿cómo podemos ayudarlo? Entonces yo le dije, Víctor, aquí ahorita lo que podemos hacer con toda esta gente que está aquí, poner en remate o en subasta el vestido. Y tú no te preocupes porque yo traigo más vestidos. Entonces, porque Víctor, bueno, toreamos y vamos para una corrida, pero salimos toreando las tres, con la suerte de Dios. Entonces Víctor no llevaba varios vestidos, solamente llevaba uno donde se iba a presentar. Entonces yo le digo, tú no te preocupes, que yo tengo vestido, porque yo sí iba a torear las tres. Entonces Arlo Pelusa me dijo, pon tú hasta mi traje y todo lo que se recoja el dinero queda para la familia de la criatura. Y así fue, se anunció por el micro y no veas eso lo que se armó. Ese vestido salió un dinero tres veces más de lo que pueda costar. Entonces toda esa plata fue íntegra para la familia de la criatura. Entonces fue un detallazo que, tanto así que el pueblo se lo ha reconocido, de lo que le han dado el nombre a un tendido, porque eso lo están construyendo ahora esa plaza por etapas, y han hecho unos tendidos, y uno de los primeros tendidos que se ha construido en esa plaza lleva el nombre de Nico. Perdón, de Coronado.
De Coronado.
De Coronado.
Gustavo, esta es una de las miles que podemos empezar a contar aquí.
Sí, sí, hay muchas cosas. En Cutervo también fuimos a un sitio donde estaban los menores de edad abandonados o huérfanos. Entonces, Víctor, ahí ingresamos a eso, vamos, empezamos a dar desayunos y todas esas cosas, ¿no? Víctor tenía un corazón muy muy noble, muy bueno para esas cosas. Era una persona que no lo pensaba dos veces para desprenderse de lo poco que tenía.
Torero, cambiando un poquito de tercio, para no hablar, centrarlo todo con Víctor, que podemos llevarnos hablando todo el programa de él. ¿Qué está teniendo ahora Perú para los toreros españoles, que todos están compaginando ahora mismo temporada española con temporada peruana?
Lo del Perú, tú debes saber, Manolo, que ahí se dan unas cantidades de festejos donde ya casi no abarcan los toreros peruanos, ¿no? Por eso es la forma de que hay muchos toreros extranjeros, de los cuales bastantes españoles que se sienten cómodos en torear en mi tierra. Y cada año, cada día se está formando más, formar las plazas de toros, ¿no? Tenemos cosas ya más formal, y hay pueblos donde no había, pues vamos, podría decir, me apena decirlo, pero a veces no había ni un curita, ¿no? Pero ahora no, ya tenemos hay pueblos que hay enfermerías, hay ambulancias, van médicos profesionales de Lima a los pueblos, entonces está agarrando una fuerza en los pueblos seria, seria para todos los toreros.
Te voy a dejar con mi compañero Manu Femenía, que también te quiere hacer algunas preguntas.
Torero, buenas.
Buenas tardes, mi estimado amigo.
¿Qué tal se come en el Batán de Paula?
Hombre, eso ni hablar. Esa es otra de las cositas que tengo, que me he dedicado al tema de la comida, gracias a mi madre. Tengo una sazón muy limeña y nada, se come muy bien. Espero encontrarlos a ustedes por ahí, y yo creo y estoy seguro que no se van a arrepentir en entrar al Batán de Paula.
No, ahora te debemos la visita. Yo espero que la ciudad de Víctor, la que Víctor nació, se crió y soñó con ser figura del toreo, y se quedó en eso, sin figura del toreo, porque fue figura del toreo en América y aquí en España. Te haya gustado y haya disfrutado de ella.
Sí, esto es verdad. Es una pena, lo sentimos los que conocimos a Víctor, de no poder, Víctor, rematar, como se dice, ¿no? La faena con llegar a su tierra y le den esa importancia que él se lo merecía.
Bueno.
Porque como torero, vamos, entendía a todos los toros. Yo, como tú dices, Manolo, pasaríamos horas hablando, pero Víctor cuando llegó a Lima, a Perú, yo lo llevé a las provincias, ahí echábamos a veces unos toritos, se podría decir criollos, ¿no? Pero Víctor los entendía tan bien, los sometía tan bien, que, vamos, los ponía como si fuera de primera. Y eso fue que caló mucho a la afición peruana, ¿no? Y llegó rápido. Nosotros, el primer año de Víctor, toreamos un promedio de 15, 20 corridas, pero el segundo año, sin exagerar, llegamos a torear más de 50 corridas, porque Víctor se lo ganó a pulso, sabía de lo que hacía.
Pelusa, te vamos a desear mucha suerte en los días que te quedas aquí en España, que tengas buenas visitas, luego vas a disfrutar de otro show en Madrid y que tengas buen vuelo de vuelta y te debemos la visita, pero también te esperamos aquí en esta tierra de María Santísima, donde Víctor se hizo, se crió y vivió.
Sí, muchas gracias, Manolo. Yo de verdad me he quedado encantado de España. Era mi sueño venir a España de mucho tiempo. Bueno, se ha cumplido. Aquí estoy. Me gusta España. Quisiera venirme de nuevo. Voy a hacer todo lo posible para estar en esa feria tan maravillosa que es del puerto. Imagínate tú, como dicen, ¿no? El que no ha visto toros del puerto no sabe lo que es una tarde de toros, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, yo encantado regresar a España y irme al puerto. Y nada, yo los espero a ustedes, les hago la invitación desde aquí, que en cualquier momento crucen el charco y vamos, ahí van a estar en esa plaza tan bonita que tenemos también, que es la de Hacho, y esa solera que se vive ahí, esa emoción, yo creo que ustedes van a, cuando las tenga ahí, me van a dar la razón. Y
Seguro.
rematamos con el batán de Paula.
Seguro que sí. Muchas gracias, amigo.
No, a ustedes muchas gracias por darme la oportunidad y poder llegar a todos los taurinos de aquí de España. Y nada, agradecerles, estoy verdaderamente agradecido de poder estar aquí y que me hayan acogido como uno más de ustedes. Gracias, Manolo,
Gracias.
gracias, amigo,
Gracias.
por estar de una u otra manera en contacto conmigo.
Muchas gracias,
Te lo
siempre estaremos.
agradezco.
Ser torero es una de las profesiones más difíciles del mundo. Llegar a ser figura del toreo es un milagro. El miedo y el riesgo van de la mano de la pasión y el arte.
Bueno, ¿qué te ha parecido mi amigo Pelusa?
Para comérselo, vamos, es arte, arte total. Sí, además me estuve documentando sobre él y es un tío excepcional, un gran corazón, claro, que es que Víctor también se rodeaba de los que eran como él, más o menos, y por eso una excelente persona, vamos, y de arte total.
El miércoles estuve yo con él por aquí, por el puerto. Te iba a llamar, pero ya me di talante, tú me vengo el jueves por la
Sí,
mañana y digo,
claro.
bueno, pues no va a aparecer, pero la verdad es que hubiera descubierto cómo vibraron con la Plaza del Puerto cuando la conocí, cuando la viste y todo, y sobre todo con Obregón se quedaron.
No, no, hombre, si mira como él dice, vuelve a venir el año que viene para ferias taurinas, pues lo conoceré encantado, claro.
Tú has dicho el Rincón de Paula, ¿no?
El Batán.
El Batán de Paula. Pues una idea de esta tiene por hacer por aquí en España, está entre el Puerto y Granada la idea.
Pues allí se en Lima me tiene el restaurante, las críticas son excepcionales, vamos, se come de
Es un
arte.
gran cocinero.
Sí, además se lo lleva la madre, como bien ha dicho aquí en la radio.
Bueno, en la provincia estamos de enhorabuena, estamos de suerte, porque un novillero que lleva muchos años luchando por su sueño de ser torero, muchos años en la lucha, muchos años esperando. Yo escuché de hablar de él hace 3 o 4 años y me dijeron, si soy empresaria del puerto, lo primero que hago es darle el de buen caballo a Miguelito Andrade. Ese Miguelito Andrade ya es Miguel Andrade
Claro.
y lo tenemos al otro lado del teléfono, vamos a hablar con él. Miguel Andrade, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, muchos años en la lucha, ¿no?
Pues sí, la verdad es que, como ya bien decía, ya tocaba, ¿no? Como hablabas, la verdad es que lleva mucho tiempo peleando, es un sueño que cada vez se hacía más complicado y más cuesta arriba, pero yo siempre he dicho que el que sabe esperar todo llega, ¿no? Y al fin y al cabo, todo el mundo tiene esa oportunidad que necesitan la vida y llegó, con mucho trabajo y mucha constancia, pero llegó y la verdad es que salimos muy bien y muy contentos.
Oye, y no te fuiste a debutar a nada fácil, te fuiste a debutar a Cazavieja, que ahí la echan grande y hermosa. Yo viví en el año 95 una novillada allí, que haya llovido, con Víctor Manuel Corrado, que hemos estado hablando ahora mismo presente de él. Y fue una novillada de la victoria con Canales, Rivera y Víctor Puerto, y no veo cómo fue la novillada, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que me lo decía todo el mundo. Joder, vas ahí a lo más duro, ¿no? Vas ahí a... Mucha gente me lo decía también, aparte, cuidado cuando vayas, no vayas ahí los perros, ve con cabeza. Echaban mucha... La gente me asustaba con mi apoderado, con José Otero. Oye, cuidado que no te vaya a mandar. A ver, y es lo que yo decía, José, digo, tú no eches cuenta a la gente que al fin y al cabo el torero soy yo. Y el que bien sabe cómo va a estar, soy yo. Échame donde tú quieras, ¿sabes? Entonces, cuando uno está confiado, sabe que está en su momento, que lleva mucho tiempo, mucha ilusión guardada en el cuerpo, sabe que es el momento. Y ya puede echar lo que quiera, que sabe que lo vas a defender, ¿sabes?
Miguel, era un torero, hace un novillero sin caballo, ahora ya con caballo, pero por sí. Tu provincia, por aquí, por Cádiz, te has visto muy poquito, ¿no?
Últimamente sí, porque yo desde que salí de la escuela, gracias a Dios, toreé mucho, le debo mucho a las escuelas, las cosas como son. Pero sí que una vez que me desvinculé de las escuelas taurinas, por aquí muy poco, porque aparte que las condiciones no son las que deberían de ser y poca gente respeta lo que es el mundo del toro. Muy poca gente.
Mi compañero Manu Femenía tiene algo que preguntarte.
Buena, torero, ¿qué pasa?
Muy buena, torero, ¿qué tal?
Enhorabuena. Mira, te pregunto, no suele ser habitual que un torero tan joven cuando empieza ponga banderilla. ¿Y por qué te ha dado por ponerla?
Mira, yo empecé, siempre me han gustado las banderillas. Desde chico lo primero que uno hace es coger la silla de tu madre, de tu abuelo, y empezar a hacerle boquete, ¿no?
Qué arte, qué arte.
Pero siempre las he puesto. Y desde que debuté, no se me ha ido un becerro sin los palos. Todos los he banderillado, todos. Y la verdad es que, gracias a Dios, es algo que lo hago de corazón, porque me apetece, porque me gusta. Y cuando uno hace algo solo, que le nace de dentro, eso... Lo que no está obligado sale solo, y es lo que hablamos. Cuando uno lo hace con el arma, eso sale. Es que no hay forma de explicarlo, ¿sabes? Sí, es algo que me ha gustado siempre y siempre lo he hecho.
¿Y de qué agua, de qué fuente has bebido tú para tu tarumaquia, Miguel?
Yo creo que jamón le gusta a todo el mundo. Y lo que es Rafa de Paula o Antonio Morante, en lo que es artista y el toreo de por aquí abajo, eso le gusta a todo el mundo. Pero aparte me gusta mucho el toreo de Manzanares, algo actual, lo del maestro Juli, Roca Rey, pues un poco de todo. No, tampoco soy, me cierro en un torero. Hay que coger un pellizquito de cada uno.
Torero, la cita más importante es Calasparra, ¿no? Tiene varias novilladas, pero Calasparra es donde hay que apretar, ¿no?
Ahora mismo es Calasparra con Prieto de la Cal, que es la semana que viene, el día 7, el miércoles 7. Es la más de las más importantes que tenemos ahora a la vista. Y aparte de muchas fechas, tenemos muchos festivales y varias novilladas, pero sí que esa es ahora mismo la que tenemos puesta el punto de mira.
Torero, yo te sigo a ti hace mucho tiempo, muchos años, sí. Por las redes sociales, ¿no?
Sí.
He leído también una vez el tuit que salía en tu propia defensa, ¿no? Porque había una crítica de gente que no entendía cómo te tomabas la vida. Yo creo que era gente que no estaba en el mundo del toro, porque el que está en el mundo del toro te ve y ve que vives en torero, que sientes el torero y vives en torero, ¿no?
Bueno, yo siempre lo he dicho y siempre lo diré. Las redes sociales es algo personal, en el sentido de que tú puedes poner lo que quieras y realmente la gente va a ver lo que yo quiero que vea, ¿sabes? Yo puedo poner que todos los días estoy de fiesta y a lo mejor no estoy de fiesta, a lo mejor voy y me vengo. O estoy en la fiesta porque a lo mejor la trabajo yo, ¿sabes? Que no quiere decir que ese sea mi caso, ¿eh? Pero si es algo que yo, por ejemplo, no tengo por qué decir ni cuándo entreno, ni cuándo no entreno, a la hora que me acuesto, a la hora que me levanto. Las redes sociales es para mostrar lo que te apetece. Y la verdad es que me he tomado mi vida buenamente, gracias a Dios, como la he querido, que ha sido entrenando, divirtiéndome, haciendo lo que hago con mi vida, ya sea en el toro o personalmente. Y lo que dicen las redes sociales, no te voy a decir que es mentira, pero a lo mejor no es toda la verdad. ¿Me explico, verdad?
Sí, como un libro abierto.
Perfectamente.
Torero, te vamos a desear mucha suerte para todo lo que te queda, pero sobre todo con esa de Prieto de la Cal, porque ahí es donde tenemos que sentirnos todos los gaditanos orgullosos de tener en Jerez un torero con valía.
Pues muchísimas gracias, un placer.
Muchas gracias a ti, Torero.
Mucha suerte.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, hasta luego.
De lo que no saben y que critica la gente, que el toreo es un arte, le pese y a quien le pese.
Es importante tener toreros en la provincia, sí.
Sí, no, y más Jerez, hombre, que Jerez ha sufrido mucho con la escuela y con lo que ha pasado. Jerez ha tenido unos toreros extraordinarios, maravillosos.
Miguel es un torero muy poderoso en los tres tercios.
No, y se ve que tiene la cabeza muy bien amueblada, ¿eh? También. Sí. Para un joven que, vamos, se ven toreros totalmente.
Yo creo que contigo haría buenas ligas. Yo creo que contigo haría...
Mira, Manolo, yo nunca me he metido de apoderado, ¿sabes por qué? Porque estaría muy cerca del toro, del mío que me da, así que yo prefiero irme al tendido.
Hombre, yo más de apoderado te veo de acompañante.
Sí, mejor todavía, incluso de chofer, como nuestro amigo Paco Moreno. Oye, déjame decirte, venga, una cosita, dale. Mira, porque lo veo importante, porque claro, el toro es hay que vivirlo desde que somos pequeñitos, y la Unión de Criadores de Toros de Lidia ha hecho el primer certamen, digamos, bueno, un concurso de dibujo infantil. Eso es algo que repercute muy bien el toro, porque a todos los niños nos han gustado dibujar, algunos mejor, otros como yo eran un fracaso total, pero bueno, que las entidades taurinas hagan este tipo de concursos viene muy bien para todos. Y decir a la gente que quiera participar que se tiene que meter en la página web, y ahí es donde te vienen todos los requisitos para entrar en el concurso. Y pues a ver, eso, que es de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Bueno, la Real, ¿no? Unión de Criadores de Toros de Lidia.
Real,
ahora ya es Real, porque ahí es nuestro Rey Felipe. Y dar ese pequeño avance para que todos los que tengan niños y seamos taurinos, pues colaborar. Incluso el que no sea taurino también se lo puede decir al vecino de al lado. Y si el chiquillo sale a dibujar, porque dibuje ahí al bravo en el campo, en la plaza, donde le apetezca.
Hombre, dibujar, expresarte artísticamente, esa es la grandeza que tiene este mundo del toro, que tiene a todo el mundo, todas las artes.
Todas.
Dentro de un embudo y van cayendo en el toro.
Mira, hoy te enseñé, bueno, tú ya lo habías visto en las redes, la foto del maestro Paula leyendo el libro del hijo, el de Galloseando y Belmonteando, y lo estaba leyendo en el salón. También vi que la ópera de Bizet, del Camino del Torero, es la más representada, Carmen, vamos, la ópera. Es una de las más representadas, o sea que el toreo está en boga.
Y Goya, pintor toreo.
Todo, Picasso, ni te hablo.
Benjure, esculpió el toreo.
No, las artes plásticas están totalmente a disposición del que quiera disfrutarla. Y pues no te gustan los toros, pues no la mire con ese ojo clínico taurino, pero realmente es arte y escultura, eso es obvio. Solo hay que ver los 33 tomos que se molestó el Cosío para su obra. Y ahí es donde encumbra también a varias artes. El Cosío no solo habla del toro y del torero, sino se habla del periodismo, se habla de la literatura, de la pintura, como tú has dicho, de la escultura y de todo lo que abarca las materias taurinas. Y además es todo lo que sea cultura, hay que absorberlo y hay que traerlo. Porque mucha gente no le gusta, por ejemplo, yo la iglesia no creo, no sé qué, bueno, pero vea usted como un monumento artístico y respete sobre todo a los demás, respete a los que somos creyentes, a los que somos taurinos.
Efectivamente.
Siempre respeto.
Mira, tú has hablado de la Unión de Criadores de Lidia, vamos a hablar con uno de los integrantes, con un ganadero que pertenece a la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Yo le he visto varias novilladas, porque Carmelo y varios empresarios se la están comprando. Pero el pasado domingo en Sanlúcar ya me fascinó del todo la ganadería de Chamaco. La ganadería de Chamaco. Y además lleva un año muy bueno, varios años muy buenos, pero este año ha empezado el mes de agosto con un indulto y ha terminado el mes de agosto con otro indulto, y eso es importante. Su representante, su propietario es Juan Borrero. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ah, pues mira, en carretera.
Supongo que hombre feliz, ¿no? Un mes de agosto arrancó con un indulto y ha terminado con un indulto, ¿no?
Totalmente encantado, la verdad que sí. El primer indulto fue en Pedro Muñoz. Fue un toro que embistió, que lo quería todo por abajo, con mucha codicia, bravo, pero dentro de lo bravo, haciendo las cosas bien. La verdad que un toro soñado. Y el del fin de semana pasado en San Lucas, pues la verdad que no con otro aire, quizás un poquito más de nobleza, pero también repitiendo con mucha clase y desplazándose mucho.
Fueron
dos toros totalmente diferentes, pero los dos válidos.
Fue una novia muy completa, porque el segundo de la tarde Si viera lidiado más tarde, yo creo que también te lo hubiera llevado al campo, porque fue también un extraordinario novillo. Ese segundo, el lote completo de Valencia fue muy bueno.
Sí, el chorreado. Ese novillo no paró de embestir, la verdad que, y además lo hacía con una transmisión y derribó el caballo, o sea, bravo, pero en bueno, ¿no? Se desplazaba mucho, tenía mucha alegría en la embestida y la verdad que fue un grandioso novillo.
Y Juan, esta repercusión que puede tener, porque la novilla fue televisada por Canal Sur, ya pudo ver toda Andalucía, la pudo ver todo lo que quiso por satélite de España. Eso es bueno para la ganadería, ¿no? Que también vea que hay ganaderías que no son las típicas de siempre, que van a las ferias, que tienen que abrirse camino y a las ferias también, ¿no? Como puede ser la ganadería del chamaco, ¿no?
Claro, esa es una de los objetivos de la ganadería, ¿no? Poco a poco ir abriendo camino. También, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues mira, toros que tienen hechura y tal, pues lo mandamos de sobrero un poco, porque también hemos estado quitados del circuito durante tanto tiempo que la gente no se fía de cómo están los nuestros, ¿no? Aunque hayamos estado quitados del circuito, hemos seguido haciendo las cosas como si hubiésemos estado en primera división. Entonces, por ejemplo, este año hemos lidiado varios toros en Madrid de sobrero. En el primero se hizo daño, pero tenía buen aire y lo echaron para atrás. Y salió otro toro que fue también super clase de estos que en Madrid gustan mucho, arrancándose de lejos con lo que es el trapío de Madrid, que es muy difícil. El toro con alegría, con movilidad, por los vuelos. El toreó José Lito Adame, que si lo llega a matar, lo hubiese cortado por lo menos una oreja. Y luego, el mismo día que lidiamos en San Lucas, salió otro sobrero nuestro. Y yo no lo vi, evidentemente, porque estaba en San Lucas, pero me comentaron que si el chaval le mete la espada, le corta las dos orejas. Está viendo vídeos del novillo y también novillo serio, con recorrido, galopando, metiendo la cara. O sea, que la verdad que muy contento. Porque Madrid también te da mucho.
Claro. Juan, ustedes tenían caste de Domecq, ¿no? Creo que hemos perdido
sí.
A Juan. Vamos, van carreteras, intentamos contactar otra vez con él, si no pasamos.
Sí, bueno, mira, también da noticia, como tú siempre dices, del puerto está de moda, ¿no? Pues sí. Hablar también un poquito de nuestro matador de toros, Daniel Crespo. Torea el sábado en Bayona, ¿no?
Bayona.
Pedraza y Elche.
Pedraza y Elche, una corrida de seis matadores para seis toros.
Sí.
Hemos recuperado a Juan.
Se ha cortado.
No pasa nada, sabemos que va en carretera. Que te decía sí. Que lo tuyo es en Caste Domecq, ¿no?
Sí. Papá le compró a Borja y esa es nuestra ganadería, ¿no? Andilla puro.
Andilla.
Te voy a pasar con mi compañero Manu Femenía, que es un experto en ganadería.
Buena, ganadero. Enhorabuena por esta temporada.
Muchísimas gracias.
Mira, hablando de lo que te acaba de decir Manolo del encache, ¿qué es lo que ha buscado usted para tener procedencia de andilla? ¿Qué es lo que ha buscado usted en su toro? ¿Qué quiere?
Bueno, yo soy producto de lo que mi padre me ha enseñado, ¿no? Y a mi padre le gustaba el toro bajo, el toro bien hecho. De hecho, buscamos el trapío, pero sin que sea un toro excesivamente grande. Siempre hemos creído que el toro bravo no debe de ser un toro grande. De hecho, los sementales que buscamos son todos una monería, tú lo ves y dices, qué animal más bello este, ¿no?
Una estampa, ¿no? Una estampa, un cartel de todo, ¿no?
Como se decía. Una estampa, independientemente del trapío, ¿no? pero todo, efectivamente, todo cuesta abajo, eso siempre con mucho cuello, eso lo llevamos a rajatabla, ¿no? No significa que vaya a meter la cara, pero tiene más posibilidades.
Sí, claro, un toro armónico, claro.
efectivamente, pero siempre cuesta más. Generalmente tú, lo nuestro se caracteriza por ser más bien bajo, ¿sabes? Independientemente de los leños que tenga por delante.
Sí, claro, pero como usted dice, hacer cuesta abajo a la hora de humillar transmite más también.
También, cuando metes la cara, pues es mucho más importante, ¿no? Yo busco ese toro galopón, la verdad, que a mí esa embestida me encanta. El otro día hablando con Enrique Romero, me estuvo comentando que hoy en día las ganaderías buscan que el toro gatee. Y digo, uff. Sí, lo puedo llegar a entender, pero a mí el toro que de verdad me emociona es ese toro galopando, independientemente de la velocidad. Un galope largo, pero que galope, ¿sabes? Que vaya por los vuelos, que tenga recorrido y que meta la cara. Cuando eso sale, pues la verdad que es satisfacción máxima.
Pues, ganadero, ¿qué te queda en el campo para esta temporada?
Pues mira, la verdad que es que no me queda nada. Está todo, todo vendido.
Que ya es una suerte, ¿no?
Buena señal, buena señal.
Que ya, sí, sí. El tema es que lo que estabas comentando antes, ¿no? La ganadería que estamos en segunda división, como quien dice, pues es muy complicado funcionar, ¿sabes? Pero bueno, poco a poco luchando y haciendo las cosas muy bien, ¿sabes? Teniendo pues las vacas justas, siendo muy exigente en el tentadero a la hora de ir buscando futuras madres, probar muchos sementales y bueno, todo esto al final tiene sus frutos, ¿no?
Y ganadero, para el año que viene, ¿qué camada cuenta la ganadería de chamaco?
Bueno, pues nosotros hemos vendido ya varios festejos de años. Nosotros generalmente siempre lo que hacemos es lidiar de herales. Por el tema de la pandemia, nos cargamos un poquito más, como casi todo el mundo, y nosotros de herales generalmente es donde estamos más cómodos, ¿no? Porque tenemos mucho menos problemas. El mundo del toro es muy complicado, como ya sabéis. Está el tema de los veterinarios, el tema de los kilos, dar al toro este que se estropea. Y eso con los herales, la verdad que no tenemos esos problemas, ¿no? Entonces, vamos a dejar un par de novillas picadas por trapío y tal, pero casi todo lo lidiaremos de herales.
Pues, ganadero, mucha suerte. Muchas gracias y enhorabuena por la temporada que está echando la ganadería de chamaco.
Oh, muchísimas gracias y ahí en Hinojo tenéis vuestra casa.
Muchas gracias. Gracias.
Brilla el sol y en el azul del cielo. Hoy es tarde de toro en la plaza del puerto. Y es tarde de toro en la plaza del puerto.
Bueno, pues hablando de tarde de toro en la Plaza del Puerto, Manu, ¿tienes noticias de la Plaza del Puerto?
Bueno, ¿tú llegaste a estar in situ al final?
No, estuve en la Plaza del Puerto al día siguiente.
Ah, vale, al día siguiente. Bueno, pues decir a todos nuestros radio oyentes que estamos de enhorabuena porque en la capilla de la Plaza Real del Puerto Santa María, la Hermandad de la Esperanza Macarena nos ha regalado un cuadro de su titular, de la mismísima Virgen de la Macarena. Estuvo el maestro Dávila Miura para la entrega con... Es que no me acuerdo el nombre del... Estuvieron los dos representantes.
El hermano mayor.
El hermano mayor, ahí está. Y allí se... Pues allí para... Bueno, con las visitas y eso, obviamente, pues tenemos también un ratito para poder rezar, sobre todo los profesionales, y poder encomendarse a la Santísima Virgen Esperanza Macarena.
Yo estuve el fin de semana anterior a este, en Sevilla, y estuve visitando la Macarena y pasé por atrás de ella, por su camarín, y es... Siempre es bonito echar un rezo a la Macarena, ¿no? Porque yo creo que es la Virgen más torera.
Es algo especial, sí, claro. Mira, yo desde que se inauguró la estatua de José Víctor Gallo justo al lado del arco, le he dicho a Belén, fíjate que Sevilla está ahí al lado. Y fíjate, he tenido hasta sobrino allí. Y 20 veces, que yo todos los años a Sevilla voy, a lo mejor para pasar un día nada más. Y este año todavía no he ido y digo, madre mía, si te lo tengo ahí al lado y cada vez que le veo algo en redes sociales o una noticia o algo y digo, tío, se me ponen hasta los pies de punta porque estoy encantado tanto del torero como obviamente de la Macarena.
Oye, ahora tú en tu ruta viajera pasas hasta Linares.
Sí.
Damos un abrazo de lo que vas a ver todo, de lo que vas a ver todo. Y ahora te vas para Valladolid, ¿no?
A Valladolid.
¿Pero ver la feria entera o ver solo Morante?
No, vamos a ver una corrida de todos nada más. Estamos un par de días, sí, pero vemos una porque tenemos otros compromisos también adquiridos. Pero aparte de ver la corrida, vivimos el ambiente en torero, además están en fiestas. Ahora, que es la de San Lorenzo, es...
San Lorenzo.
Y vivimos el ambiente, vivimos... No solo vamos a los toros de manera, digamos... Llegamos, nos sentamos, nos vamos. No, vivimos un ambiente, intentamos buscar...
Lo que estamos acostumbrados aquí, un día
sí,
de
igual, toro. Igual. Intentamos buscar, a lo mejor, comer un sitio más taurino, hay algunas tertulias y todo lo que abarque el mundo del toro. Y algo muy bonito, y sí, en Valladolid. Ha tocado Morante de nuevo, esperemos que esta vez triunfa.
Hombre, la verdad que...
No, el cartel es muy bueno, ¿eh? Los tres toreros son magníficos.
De las tres corridas de toro, quitando la de Rejones, que hay en Valladolid, las tres... tienen algo. La más completa es la de Morante.
Sí,
es decir, con Morante, con Juli y Tomás Rufo. Pero yo no me... La del día 8, el día de...
Estuvimos dudando.
Daniel
también.
Luque está en un momento...
Sí, estuvimos dudando.
Ayer lo bordó en Plasencia, ¿no? Y con Pereira, que también está echando un año muy, muy bueno. Y luego la del día 10, con Diego Urdiales, Manzanares y Roca Rey, confirmada la presencia de Roca Rey, que reparece que este
sí,
fin de semana en la Goyesca.
Muy rematado, muy rematado.
Ojo a Diego Urdiales, ¿eh?
Son carteles muy rematados, Diego Urdiales, y además Diego Urdiales por allí por el norte el líder total, es un máquina, vamos. Qué pena que toreros así no se prodigan por el sur, ¿eh? Es
poquito, muy difícil. Poco. Yo creo que poco a poco. Y...
Hay mucho, claro. Yo que sé, tiene un
aquí,
corte
aquí en el sur no han encarcetado con unos toreros y todo tiene que abrirlo, romperle.
Sí, hombre, claro, ¿no? Y este torero es de pellizco, hombre. Yo a Diego Urdiales tuve la suerte de verlo. Claro, que siempre torean en el norte, un año en Bilbao y a mí me gratamente me sorprendió para bien.
Pues ojo con Luque, que está,
no, Luque está,
que está tocado por la gracia de Dios este año.
Le vale todo.
Escucha. Bueno, pues llegó el momento de hablar de la liturgia, de las cosas, de los hablares, de las formas que tenemos de hacer las cosas los taurinos. Ahí y esto lo trae Don Manu Femenía.
Pues nada, hoy Manolo nos vamos de nuevo a expresiones taurinas llevadas a la vida cotidiana, porque aquí así definimos las dos vertientes, la que se utiliza cuando el torero está en la plaza y cuando nosotros... En el habla cotidiana, como tú me has dicho, lo sucedemos utilizar en la calle. Primero, vamos a decir, capear. Capear en toromaquia es torear en la suerte del capote. Y en la vida normal es cuando esquivamos o evitamos hábilmente las dificultades que presenta un asunto. Nos vamos a lleno hasta la bandera. Esta fue curiosa, fíjate, yo ni sabía que venía de los toros. Se dice cuando un teatro, estadio o cualquier recinto se llena a tope. Pero esta expresión viene porque en una plaza de toros la bandera se colocaba, bueno, se sigue colocando en lo alto del tejado, por lo que se aprovecha todas las gradas hasta ocupar el último sitio, claro, y cuando nosotros vamos viendo los tendidos a tope, está la gente cada vez más cerca de la bandera, de ahí viene lleno hasta la bandera. Una expresión muy curiosa. Cambiar el tercio. En los toros, cuando suenan clarines y timbales, pues aquí no hay mucho que expresar, se cambia el tercio. Tenemos el de capote, luego viene el picador, banderilla y ya la muerte del toro. Pero esto, en el día a día se utiliza esta frase para cambiar de tema. Estamos hablando de algo tranquilamente y Guillo, ya está bien, venga, cambiamos el tercio y a otra cosa mariposa. Pinchar en hueso. En la suerte suprema es cuando el matador erra o falla con el estoque a entrar a matar y suele pinchar en el mismo hueso del toro. En la vida es cuando algún propósito no sale por mucho empeño que se ponga. Hemos pinchado un hueso, que también se puede extrapolar a las personas. Cuando da con una persona un poquito cruda, dice tú, pues pinchamos en hueso con este. A toro plazado. Esta es una expresión que en la toromaquia, con estas palabras, se critica al torero, que se adorna cuando la cabeza del toro ya ha pasado. ¿Qué pasa? Que con esto el peligro de cornada es mínimo, pues ya ha pasado el toro. En cambio, en la vida cotidiana se utiliza cuando alguien opina de algo una vez que eso ya ha pasado. Claro, eso es fácil porque te expones a no equivocarte. Son las expresiones. Ahora vamos a contar una anécdota que yo le tengo mucho cariño porque me la contó mi amigo Roja con todo el arte del mundo. Y se dice que cuando Juan Belmonte era un torero muy pobre, tenía muy, muy poco dinero y por eso se metió a torear, como casi todo el mundo en esa época. ¿Qué ocurre? Era sustento familiar. Y Juan Belmonte pues era analfabeto perdido. Juan Belmonte empieza, porque antiguamente los toreros eran dioses, como debería ser también ahora, y empieza a parar en círculos literarios porque este hombre tenía esos resquemores, digamos, y tenía ganas de aprender, muchas ganas de aprender. Y empieza a parar en estos círculos literarios de gente tan ilustre y famosa. Y torero de Triana hace muchas migas con el gran, con Ramón María del Valle Inclán. Este escritor era un bohemio, y se salía por la tangente. Era un hombre muy culto, pero tenía una volatilidad increíble. Y los dos congenia de manera especial. Y hay una anécdota muy buena que ocurrió en una fiesta que Juan Belmonte ese día estaba toreando. Y cuando llega de torear, don Ramón, como decía el torero, lo estaba esperando ansioso por verlo. Y se cuenta que cuando llegó le dijo: Juan, ya tengo la solución para que tú seas el torero mayor de la historia, porque en esa época, en la época dorada, competía con José el Gallo. Y dice, dígame usted, don Ramón, y dice: cuando tú veas que hacen la faena perfecta, la faena sublime, a la hora del embroque de matar al toro, te dejas coger y que el toro te mate. Y cuando mueras en la plaza, serás el torero más grande de la historia. Y dijo Belmonte: se hará lo que se pueda, don Ramón, se hará lo que se pueda. Vamos a recomendar el libro. Venga. Que esta vez también le tengo mucho cariño al autor de este libro, que tengo la suerte de conocerla, que es El toreo frente al mundo. Este libro lo ha escrito el maestro Santi Ortiz, que además, bueno, escribía como toreaba, que era de arte y es una bellísima persona. Este libro es muy interesante y contemporáneo además. Es un alegato defendiendo la fiesta del toro, la cultura y la tradición. Ante este nuevo devenir, digamos, ya no antitaurino, ante todo, porque es que... Pero además se defiende la fiesta desde la lógica y el raciocinio, que es lo importante. Y también esclarece el toreo con el máximo intelecto posible. Y es un gran libro que recomiendo y además Santi escribe muy bien.
Pues yo, si me lo permites, como cada semana
también... Se lo permito a usted, maestro.
Cada semana también, pues me atrevo a recomendar un libro. Y tú traes un libro que has recomendado de un autor que conocemos todos, porque sí, lo tenemos aquí al lado en Sanlúcar.
Sí, estamos vinculados al puerto, viene a todos los actos, a tertulia, todo lo que puede.
Que es Santi Ortiz. Pues yo voy a traer otro libro de otro conocido nuestro, con el que aparte hemos tomado algunas copas y algunos vasos largos.
¿Qué categoría?
Que es Curro Orgambides.
Hombre, por favor, el maestro, el profesor, qué grande.
Entonces yo voy a recomendar un libro que él escribió en memoria de uno de los grandes críticos taurinos que dio adaptada provincia, que fue Don Puyas.
¡Oh, qué grande el libro! Mira, tengo una anécdota sobre ese libro, porque ese libro, Curro, yo también no tenía tanta amistad con Curro y no fui. Y Curro le dedica el libro a nuestro amigo Raúl Rincón, el conocido como el Maquica, que también un gran taurino de pro, y se lo dedicó a él. Y claro, Raúl deja el libro en nuestro templo, el pasillo, ¿no? Y lo tiene allí. Y un día le digo... Paco, ¿me puedo llevar el libro para leerlo? Y dice, sí, llévalo, cógelo. Y lo cojo y también lo digo, digo, yo, Raúl, me... Y un día cuando, no sé por qué, lo llevé, porque además lo tengo en mi casa, lo llevé y le digo, mira, aquí yo me dedicó, Raúl me dedicó el libro Curro y se equivocó de nombre. Y dice, ¿cómo que se equivocó? Mira, y ponía Raúl Rincón, y dice, qué mamón, ese libro es mío. Y lo tengo yo en casa, Raúlito, todavía, pero es un gran libro. Curro escribe con una maestría increíble, vamos, apasionante además. Y bueno, además es un programa de radio que era muy didáctico, ¿eh?
Sí. Hombre, hay una anécdota de ese programa de radio, ya creo que se puede comentar, ya fue fallecido. Sabes que era muy temprano, lo tenía temprano, y en él empezó Luis Ortega.
¿Dónde?
Y los viejos del lugar le decían a Luis Ortega el Cisterna. ¿Y tú sabes por qué venía ese
mote? No, ilústrame, ilústrame.
Es que Luis Ortega hacía el programa tan temprano por las mañanas que los hombres ponían la radio en la cisterna. Mientras que zaceaba y se afeitaba.
¡Qué maravilla!
¿Sabes las cosas que tiene este maravilloso
qué
mundo?
Maravilla.
Mundo del toro.
Yo no sé por qué, pero tengo recuerdos de Don Puyazo. Batman, no, es antiguo, pero no tanto. Pero cuando los cascos de caballo y eso, cuando sonaba eso, que a mí me sonaba que tenía dos cocos en la mesa y le iba dando.
Es que eran dos cocos,
¿no? Lo era, lo ve. Es que me sonaba esto, digo, que esto no son cascos de caballo, esto suena a dos cocos. Y eso sí lo tengo yo en el recuerdo.
Eran dos cocos lo que sonaba, ¿no? En Radio Juventud de Cádiz, Radio Cádiz, y todos los programas ya se han perdido, ¿no?
Sí, qué pena. Y además era una. Bueno, también arreaban mucho, ¿eh? Eran.
Bueno, Don Puyazo. Era... Te pegaba un puyazo, bueno.
Sí, eran comentaristas que. Eso de poner paños calientes, ni mijita, cuando te tenía que lavar eran los mejores, pero cuando te tenía que atizar, llamémoslo, criticar, lo hacían sin ninguna impunidad, ¿eh? Y ahí daba igual que el maestro que fuera, porque había discusiones en directo en el programa cuando. Sí. Cuando ha entrevistado a algún torero y que también forma parte de Toromaquia, porque esto es lo bonito de esto. Nosotros cuando charlamos, el 90% de las veces igual no estamos ni de acuerdo, pero damos nuestros puntos de vista. Y ojo, que discutir no es pelear, sino mostrar dos opiniones contrarias. Y no hay que llegar a nada, es más, como tú dices, te tomas un vinito de la tierra, hablas de toro y siempre te faltan las horas. ¿Cómo vuela el reloj, Manolo?
Digo, oche, y hablando de este mes de septiembre, siempre los viejos de Lugo me decían a mí que los toros con la hierba de septiembre cogen más, y así está haciendo, ¿no? Hemos tenido un final de agosto con Canales Rivera cogido en el escroto. Sí, y vamos a hablar hoy con él, pero a la hora que estamos grabando el programa, él tenía las curas, me dijo, bueno, si me cuadra bien, si no, pues.
Sí, salió. Y, salió el viernes del hospital, creo, ¿no?
Sí, sí, ya está aquí en Cádiz. Otro torero que salió cogido, Sotoluco es que ha dejado de apoderar a Adame. Chapurra, que hablamos con él las semanas anteriores. Y ayer fue de nuevo intervenido, ya le han cerrado la herida, que llevaba más de un mes con la herida abierta porque no se la habían cerrado bien. Bueno, pues ya está también el hombre en fase también de recuperación.
Sí, el novillero Dios le guarde también, creo que fue cogido.
Leandro Gutiérrez ha recibido ya la alta, y el matador de toros, Manuel Dios le guarde. Le guarde. Ha recibido una cornada muy fuerte, sí. La zafena, la femoral, un destrozo ahí. Y bueno, pues ya la buena noticia que nos llega ya desde la UCI es que ya empieza la mejoría. Ahora solo falta que esa pierna coja riego sanguíneo. Y no hay que coja riego sanguíneo la pierna, pues ya lo sabemos los dos. Los toros están hechos de otra pasta.
Sí, totalmente. Te escuché la semana pasada y es que era una de las preguntas para Canales Rivera. De estar hecho de otra pasta, porque es increíble el concepto de recuperación que tiene este hombre. Y ya no físicamente, sino hasta mentalmente, Manolo. Que ponerte otra vez delante de esos dos pitones de fuego y que la mente te vuelva. A retrotraer cuando estabas en el hospital, eso es muy duro, ¿eh? Eso tiene que ser. Uf, eso es vencer el pánico sobre el pánico, vamos.
Oye, vamos a hablar de un torero ahora. Nos quedan pocos minutos, queda 3 o 4 minutos de programa. Pero es un torero que hemos visto en el puerto. Bueno, decir que Morilla va a torear ahora una cosa que no me quiero olvidar, un corrido hoy, un festival en Portugal, ya lo veremos. Sí.
También Víctor Barroso torea.
Eso, Víctor Barroso torea 9 y 10.
9 y 10, en un pueblo de.
En un pueblo de Toledo, no me acuerdo mismo el nombre.
Cuerva, creo que
Cuerva, es. Cuerva, Cuervas.
Y el otro es Villa.
Villa del Prado. Villa del Prado, Madrid, que creo que va. Tú tienes la ganadería, creo que la de los Lastrones con la que va, ¿no?
No tengo la ganadería. Vi el cartel que sale él, pero no ponía la ganadería, solo vi la fecha. No,
creo que es la de los Lastrones, en Villa del Prado, ojo, ¿eh?
Sí.
Eso es pleno Valle del Tieta.
Valle del Terror, como se dice, el Valle
del Terror.
Valle
del
Terror,
y ahí.
Sí, pero Guillo, hay que arrimarse.
Y ahí la echan muy hermosa. Y bueno, que quiere ser torero, tiene que pasar por allí.
Sí, lógico, ¿no? Sí, Víctor está bien, está preparado, está en forma.
Víctor Manuel Corrado te lo dio 32 novillas allí.
Sí.
En ese valle. Y se lo comió todo, vamos.
Sí, se lo comió todo, buena expresión.
Se comió todo lo que echan por allí. Y bueno, que yo es eso, el Valle del Terror. Allí cada pueblo disputa de quién es el novillo más grande.
Sí, y además es verdad. Entre ellos, esa rivalidad, van a las plazas que están colindantes los pueblos y se arrean por ahí. Además, toro. Fíjate el ganadero que Montero está hoy. Diciendo, no, yo lo quiero bajo de cuestas. Pues allí las cuestas son, vamos, ni el Tour de Francia.
Además, empiezan a cantarte al pilón, y sabes tú, están los picadores, ¿no? Yo he visto para riarle hasta con una lata de Coca-Cola a un picador.
Pues eso ya, mejor que darle el latazo al mismo que la riado, ahí.
Ahí, mire, yo vi allí, la novia que he dicho antes, cuando me hablaba con Andrade, que toreó en Casavieja, yo fui con Paco Moreno y Antonio Garrán, que estaba entonces diciendo que no sería torero, si fue en 94, porque en 95 fue el último año de Víctor aquí en España, 94. Menos un mes de agosto, un miércoles, así. Y fue muy gracioso esas villas de esa Navidad, porque estábamos, entonces el templo del torero estaba en el Los Pinchitos. Y llegó el martes las revistas de toros. Y ojeando el aplauso, dice Paco: "Mira, mañana torea Víctor Manuel en Casa Vieja, en Ávila". Digo: "Pues vámonos". ¿Cómo? Digo: "Vámonos".
Anda que no, soy que torero.
Y Antonio, que estaba allí, pues yo me voy también. Y era el día de descanso de Paco, de miércoles. Bueno, que cogimos el coche y nos fuimos. Y fue una novia de la Victoria, o sea, era una ganadería que pasta, ya no sé si sigue todavía, no, 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 le perdí un poquito la pista. Pastaba contra la tapia del cementerio de Chiclana.
Anda, anda, te toca madera y todo, Manolo.
Y una novia con Canales Rivera y Víctor Puerto, y recuerdo que un novillo metió ya en la tronera del burladero, Curro Macías, banderillero de aquí del puerto, lo sacó, metiendo el solo pitón, lo sacó para afuera del burladero.
Dios.
No le metió el pitón, pero le pegó una paliza, la más tremenda, y cuando le terminó la paliza, que no respondió ni un capote, lo volvió a lanzar y lo lanzó dentro del callejón de la plaza,
Vamos, parecía el toro que estaba, que pensaba más que
No, no, que
nosotros.
sabía lo que quería.
Sí, claro, que fue a por él y dijo: "A por ti voy y no te escapas". Madre mía.
Pues eso
Y
fue.
digo, tú me has sacado a mí, pero yo te voy a meter adentro.
Y allí la se muy hermoso, bueno, que era que, digo, que el toro tiene que vivirlo todo, y Víctor Barroso está en el momento de que lo tiene que vivir todo, ¿no?
Sí,
Está
lógico, está
empezando
empezando
y.
y eso no. Y además también le viene bien porque va a coger experiencia. No todos los toros embisten de dulce, digamos,
Hombre, y
y.
salir de la zona de confort, ¿no?
Sí,
Allí no
sí.
hay paisanos.
No, no, no.
Y si cortas dos orejas allí, nadie te va a decir que son dos orejas de paisanos.
No. Está claro, está claro.
Un latido cigarrero. Otra forma de sentir.
Bueno, con esta música Daniel nos echa. La semana que viene hacemos puente. El 8 es el día de la patrona, Nuestra Señora de los Milagros. Y nos ha dicho la patrona, que estuvimos el otro día viéndola y rezando un poquito, que no trabajemos 9. Por tanto, hemos decidido hacer puente. Volvemos a la siguiente, que vamos a preparar un programita especial, que ya estamos Manu y yo hablando de él.
Da que no.
Y vamos a compaginarlo. Y si nos sale todo bien, yo creo, os emplazo para que estéis muy atentos, porque va a ser un programa, como yo digo, de muy puerto a puerto. Manu, nos vemos dentro de 2 semanas.
Nos vemos, un placer, Manolo, y agradecido siempre hablar de toro.
Daniel Borre en el control técnico, nos despedimos hasta dentro de 15 días.
Que te arrastra el corazón. Sevilla, tú no llores. Tú no llores por Romero, que de toreo sevillano es por ante el heredero y su nuevo soberano. Sevilla, tú no llores. Tú no llores por Romero, que del toreo sevillano es por ante el heredero y su nuevo soberano. Hechizo que te embruja, imposible de romper, y su brazo que dibuja, muletazo de cartel. José Antonio filigrana, de la magia de un nivel, corazón de pentagrama, armonía flor de piel. La templanza de mi río en sus manos balancea, de reloj en malherido, en el vuelo del percal. José Antonio la fragancia, cantejo cartolea, y midiendo la distancia, la alegría del compás. Sevilla, tú no llores, tú no llores por Romero.